Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera rueda de prensa con las consejeras Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz y los consejeros Uquibe Espadas y Martín Faz, quienes acaban de concluir esta sesión especial del Consejo General. Muchísimas gracias, consejeras, consejero, muchísimas gracias. Consejero Uquibe Espadas a la distancia, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar directamente, si les parece, con la ronda de preguntas y de respuestas. En primer lugar, por favor, Aurora Cepeda de Excelsior. Adelante, Aurora, y se prepara, por favor, Ernestina Álvarez de MBS.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aurora Cepeda del Grupo Imagen Excelsior. Preguntarles sobre dos asuntos que han sido polémicos. En primer lugar, el sueldo de los consejeros electorales, si ustedes han pensado en que deberían disminuirse estos salarios, si lo van a pedir. Sabemos que ahorita hay una, pues, un impasse porque la Suprema Corte de Justicia se tiene que pronunciar. Pero, ¿qué es lo que ustedes opinan sobre el tema de los salarios de los consejeros, en primer lugar? Y, segundo lugar, también, ¿qué opinión tienen de que sea, pues, justamente el presidente de la República uno de los principales atacantes de lo que ha sido tanto el Instituto Federal Electoral como el INE? ¿Cuál es su opinión y de qué manera ustedes estarían, pues, pensando enfrentar estos ataques que de repente el presidente de la República hace a esta institución? Gracias.
Gracias, Aurora. Ernestina Álvarez, por favor. Ernestina.
Hola. Hola, ¿aquí me escuchan?
Sí, adelante.
Yo quisiera que me dieran como una opinión acerca de lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha señalado que va a ser el guardián de las elecciones. Si esto, desde su consideración, no viola la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, también quisiera preguntarle si ustedes impugnarían estos acuerdos que tomó el antiguo Consejo General, como es esta ampliación de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo, y si también respaldarían estas acciones de inconstitucionalidad que ha interpuesto el INE con respecto a estos salarios, a la baja de salarios, pues no se les puede igualar a lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias.
Gracias, Ernestina. Erika Hernández, La Reforma.
Gracias. También iba a preguntar sobre este tema de los salarios, que los cuatro fueran muy concretos y puntuales en si se van a bajar el salario que sea menor al salario que tiene el presidente y si opinan particularmente la consejera Irene y el consejero Espadas sobre, desde su punto de vista, si van a llegar a defender la autonomía y si ven dañada esta autonomía e independencia por la intromisión del presidente.
Muchísimas gracias, Erika. No tengo ahora a nadie más en la lista, pero desde luego está abierta para quien de los compañeros y compañeras periodistas quieran formular algún cuestionamiento. Adelante. Dejo el turno a las consejeras y los consejeros en el orden que ustedes decidan. Consejera Carla Humphrey, por favor.
En primer lugar, bueno, muchas gracias por esta conferencia de prensa. Sabemos que son condiciones distintas derivadas de la pandemia, pero bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por comunicarnos con los medios de comunicación y por ser transparentes y reunirnos con ustedes, aunque sea de manera virtual. Respecto a las preguntas, si el presidente ataca al INE y si se nombra el guardián de las elecciones, me parece que el presidente es un ciudadano como cualquier otro en este país. Creo que todos y todas debemos cuidar las elecciones. Es una obligación de la ciudadanía como de las autoridades. Sin embargo, bueno, este es el órgano autónomo encargado de la organización de las elecciones, de aplicar la ley y de conducir los procesos electorales, y creo que eso marca claramente los ámbitos competenciales distintos. Respecto, bueno, eso por mi parte, no sé si alguno de ustedes.
De una vez, yo creo.
Sí, adelante, consejera, por favor.
Respecto al tema de
sueldo, se nos ha preguntado y se nos preguntó en las entrevistas, se nos preguntó ayer o antier también por la Junta de Coordinación Política. Digo, no quiero responder por mi compañera consejera y mis compañeros consejeros, pero particularmente creo que eso no es un tema que compete a consejeros y consejeras electorales, creo que eso es un tema legislativo. Los legisladores son los que fijan cuáles son las remuneraciones de las y los consejeros, y en ese sentido yo me mantendré apegada a la legalidad y cumpliendo la ley en cada momento.
Gracias, consejera. El consejero Urquiba Espadas ha solicitado también dar respuesta. Adelante, consejero Espadas, por favor.
Miren, yo no voy a tener ningún tipo de disimulo. Este fue un proceso abierto, de selección abierto a la sociedad, y todo el mundo sabe que algunos consejeros o algunos candidatos, a mí, Morena nos preguntó, el grupo parlamentario Morena nos preguntó expresamente si nos comprometíamos a tener un sueldo por debajo de sueldo del presidente como parte de la austeridad republicana. Voy a repetir lo que les contesté a ellos y lo que le he dicho a algunos medios durante el día de hoy. Yo vivo normalmente con mi sueldo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es un sueldo muy semejante al de un profesor. Eso quiere decir que desde hace 2 años que mi hijo decidió estudiar en una ciudad distinta a donde la familia reside, pues yo estoy de repente siento las amenazas de la pobreza franciscana. Este cambio de empleo que voy a tener a partir de lunes significa para mí, estando mi sueldo debajo del sueldo del presidente, un aumento de cerca del doble de mi salario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual me permitirá durante 9 años mantenerme estable en la austeridad republicana, lejos de la pobreza franciscana, quiero creer. Y en ese sentido, yo en lo personal no tuve ningún inconveniente en, y lo digo con toda claridad, porque así fue, en aceptar el compromiso con el grupo parlamentario de Morena de cobrar un sueldo por debajo del salario del presidente. En mi interpretación de la ley, eso es lo correcto. Quienes tengan otros puntos de vista tienen los instrumentos pertinentes para sostenerlo pública o legalmente, como a ellos les parezca. Sin lugar a dudas, yo no voy a impugnar, ni a comentar, ni criticar que la manera como consejeros que ya estaban acá antes de este proceso consideren en relación con sus ingresos las medidas que toman al respecto. Yo tengo un compromiso muy específico que no tengo ningún empacho en manifestar, y desde luego ganaré menos que el presidente de la República.
Gracias, consejero. Consejera de la Cruz, por favor.
No, para... Ay, perdón, está muy alto, gracias. Bueno, entonces, creo que mis dos compañeros que me precedieron, ¿no?, refleja mucho de mi opinión, y por supuesto que sí hay una ley de salarios, y también es necesario que hagamos una revisión, porque tú no puedes tener funcionarios de primera y de segunda que están haciendo el mismo trabajo, y sí es necesario que hagamos una revisión, y que, claro, tenemos que responder a lo que la ciudadanía espera, ¿no? Que tengamos un uso de los recursos, del dinero del pueblo, y que tampoco sea nada excesivo ni muy burocrático y pesado. Respecto a cuando me preguntaban de defender la autonomía, este es un órgano colegiado, y colegiadamente sí tenemos que defender la autonomía. El ciudadano presidente está en todo su derecho, es decir, que va a observar los comicios, ¿no? Observar es una cosa, monitorear es una cosa. Quien organiza las elecciones, obviamente, es este organismo, y es todo su staff y toda la ciudadanía que hace este proceso. Y a mí me parece que la invitación de vigilar y de observar los procesos tiene que ser abierta a toda la ciudadanía. O sea, ojalá y sí tengamos más participación de observaciones locales, tengamos más seguimiento a nivel de los distritos, a nivel de los OPLES, que se dé seguimiento a cómo se está haciendo el proceso en todas las fases. Entonces, sí, supervisar las elecciones, asegurarse que se siguen los procesos, es una responsabilidad de todos y de todas. Gracias.
Gracias, consejera. Consejero Faz, por favor.
Sí, yo tampoco tengo ningún empacho. Yo, claro que estoy dispuesto a ganar menos que el presidente, sin ningún problema. Y no me voy a amparar para no hacerlo ni nada que se le parezca. Así de simple. Creo que así debe ser, más allá de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia respecto de esta ley de remuneraciones. yo también se los digo claramente, no tengo ningún empacho, comparto igual lo mismo que dice mi compañero Kip, pues para mí incluso de donde estoy en el organismo electoral ahora, pues voy a tener un mayor salario, ¿verdad? Incluso hasta si estuviera por debajo del de presidente, ningún empacho y desde luego que sin problema. A ver, ¿qué es violentar la autonomía? ¿O qué es intromisión? Yo creo que no hay que confundir la crítica con la vulneración de la autonomía. Vulnerar la autonomía es que un día el presidente o el legislativo envíen un dictamen en el que diga que el reglamento de elecciones ya no lo va a realizar el INE, sino que lo va a realizar la Secretaría de Gobernación. Eso es vulnerar la autonomía. ¿Sí? Criticar al INE, pues no es vulnerar la autonomía, no es una intromisión. Intromisión sería eso, enviar una propuesta legislativa para decir que las casillas se van a instalar conforme lo diga la Secretaría de Gobernación o lo que diga. No, pues eso sí sería grave. Y eso jamás va a suceder. ¿Por qué? Porque el organismo rector de lo electoral es el Instituto Nacional Electoral. La autonomía del INE está dada por su diseño institucional, por su arquitectura institucional, pero también está dada por todo por todo el servicio profesional electoral y por toda esa normatividad que se expresa en el reglamento de elecciones, en donde está asegurada la autonomía del Instituto Electoral. No hay que confundir crítica con violentar autonomía o con intromisiones. Y el INE tiene que estar abierto a la crítica. Al INE lo vigila. Es más, yo les pido, vigilen al INE, por favor. Es verdad que el presidente debe de vigilar con mayor atención a los funcionarios públicos, del Ejecutivo, ¿verdad? Evidentemente, para evitar que recursos públicos vayan a dar a cuestiones electorales o que los programas sociales se utilicen de manera clientelar. Pues claro que lo tiene que hacer. Pero al INE lo vigilan los partidos políticos. Aquí mismo, en esta mesa, lo vigilan los partidos políticos, todos. Lo vigilan en las 32 juntas locales del país y en los 300 distritos electorales del país. Ahí están los partidos vigilando al INE. Lo vigilan también los observadores electorales, que es una figura específica y concreta. Lo vigilan ustedes, los medios de comunicación. Hay que vigilar al INE, todos hay que vigilar al INE, y no tenemos por qué sentirnos ofendidos porque se nos vigile. Y hay que distinguir claramente, ¿verdad? Si un día sale o hay una propuesta para una ley en donde se le quite al INE una atribución, ahí sí estamos hablando de una intromisión indebida, pero eso no va a ocurrir. Entonces la autonomía del INE está asegurada, y yo creo que no hay que confundir la crítica al INE, válida y que puede venir de quien sea, con una intromisión o con una violentar la autonomía. Yo creo que son cosas bien, bien distintas.
Gracias, consejero Faz. Claudia Flores de Televisa tiene una pregunta. ¿El consejero Ukip quiere ampliar su respuesta?
Sí, porque hubo un aspecto de la pregunta que no toqué, y es sobre este asunto de la declaración del presidente López Obrador sobre ser guardián del INE. A ver, yo comparto con los preopinantes que las declaraciones no son una invasión a la autonomía del INE. Más aún, me parece que es muy interesante que el INE valore los alcances de esa declaración y lo que en la práctica puede significar. Yo insisto, una función fundamental como guardián de las elecciones por parte del presidente es justamente ejercer a plenitud sus facultades de vigilancia y control del presupuesto federal. No solo el que ejerce directamente el gobierno federal, sino también el que vía participaciones va a los gobiernos estatales. La administración presupuestal por parte de los gobiernos estatales ha dejado mucho que desear a lo largo de décadas en este país, y me parece que ahí el presidente tiene un papel que jugar. Tiene un papel que jugar en el apoyo de fuerzas de seguridad, en el apoyo de la unidad de inteligencia financiera, en la utilización de instalaciones del gobierno federal. En fin, me parece que la declaración no es una declaración vacua, que hay que, vamos, quienes se sienten mal por la declaración, les invitaría diciéndoles, hombre, tomémosle la palabra al presidente. Hay una cantidad de cosas que un presidente de la República puede hacer para vigilar el mejor desarrollo de un proceso electoral sin en absoluto sustituir las facultades que por ley y constitución son únicas del Instituto Nacional Electoral.
Gracias, consejero Espadas. Claudia Flores de Televisa, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Solo preguntarles, yo sé que los han incluido en el mensaje que dieron después de haber rendido protesta, pero ahora que son consejeros electorales en esta ya primera conferencia de prensa, me gustaría que definiera cada uno de ustedes cuál es su principal compromiso ahora que ya están en el ejercicio del cargo. Gracias.
Gracias, Claudia. Claudia Telles, por favor.
Me parece que Claudia Telles no tiene activado su micrófono, no tiene conectado un micrófono.
Entonces no podrá formular su pregunta. Si la puede hacer por WhatsApp, tal vez, Carla, y nosotros la repetimos, si te la puede mandar.
Sí, de acuerdo.
Sí. Unos momentitos, por favor. Si quieren ir contestando mientras tanto a la compañera Claudia Flores, quien de ustedes quiera, consejeras, consejeros.
Sí, adelante. Gracias.
Consejera de la Cruz.
Bueno, aunque hemos tomado protesta hoy, nuestro cargo comienza este lunes, ¿no? Entonces, nosotros estos días lo estamos haciendo también nuestro plan de trabajo, y bueno, parte de nuestro compromiso, uno, es hacer valer la legalidad, hacer valer la ley que nos dice cómo, cuándo y se organizan las elecciones y todos los procesos que hay alrededor de los procesos electorales y del ciclo electoral. Y el compromiso es que vamos a ejercer nuestras funciones de manera responsable, transparente, ¿no? de cara a la ciudadanía, porque finalmente nosotros estamos para servirlos, somos servidores públicos y tenemos una gran responsabilidad, y obviamente lo que buscamos es fortalecer los derechos políticos, el ejercicio de esos derechos, la transversalidad y lograr una igualdad sustantiva, porque además no solo es aquí en estas mesas, sino tiene que estar en todos las estructuras, ¿no? Entonces, y obviamente es esta cosa de rendir cuentas, de transparencia, y también tenemos muchos espacios donde se pueden mejorar los procesos de cómo se van organizando las elecciones, y sobre todo cómo podemos, el compromiso también es revisar cómo lo estamos haciendo y cómo podemos utilizar los recursos de manera responsable, legal y transparente, y que podamos dar buenas cuentas a la ciudadanía en todos los aspectos del trabajo que estamos haciendo. Gracias.
Consejera Humphrey, por favor.
A mí me gustaría recalcar que mi compromiso es cumplir con los principios rectores de la materia electoral, además hacerlo con honestidad e integridad, recalcando por supuesto la independencia y la imparcialidad en el ejercicio del cargo. Y si la pregunta va enfocada a cuáles serán nuestros principales retos que enfrentaremos, yo diría que son tres. Cuando menos para mí, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, particularmente de aquello que no se informa, de los recursos en efectivo y las donaciones en especie. Para ello también prevenir el lavado de dinero en las contiendas electorales. La segunda, la modernización del Instituto Nacional Electoral, que creo que eso ayudará a abatir costos de los procesos electorales y también a dar una revisión a cómo se organizan las elecciones. Quizá después de 30 años tenemos áreas grandes de oportunidad y de innovación que merece la pena atender. Y la tercera tiene que ver con mi compromiso por la paridad, por luchar contra la violencia política de género y, por supuesto, por consolidar la participación ciudadana, sea a través de mecanismos de democracia directa o sea a través de una ciudadanía más participativa, más crítica, más informada. Y, por supuesto, creo que el INE es el espacio ideal para recibir este tipo de participación de las y los ciudadanos.
Gracias, consejera. Consejero Faz, por favor.
Bueno, yo igual lo refrendo, pues el principal compromiso es actuar conforme a los principios rectores, que no voy a repetir porque ya lo dijeron mis compañeras. Si la pregunta va como que en qué me interesaría, digamos, empujar al interior del INE, pues a mí también me interesa mucho el tema de la fiscalización, como ya lo dijo mi compañera Carla, creo que es un tema en el que el INE debe profundizar. Se habla, estudios dicen que por cada peso que se reporta hay 15 pesos por debajo de la mesa, y ya si le sumas millones, pues son millones y millones, ¿verdad? Creo que es algo fundamental, eso es algo importante. Otra cosa que me interesa es la colegialidad al interior del organismo. Yo creo que es bien importante que esta etapa en la que cuantitativamente nos sumamos un buen número de integrantes al INE, no solamente sea un cambio cuantitativo, sino también cualitativo en materia de colegialidad, para que la deliberación sea una deliberación abierta, plural, mediante consensos, con persuasión, sin mayorías preestablecidas. Me interesa mucho. También me interesa mucho el tema de la participación ciudadana. Creo que el INE debe ser un impulsor decidido de una política pública a nivel nacional en materia de participación ciudadana. No puede solo el INE, desde luego, tiene que hacerlo con otras instituciones, pero creo que eso es algo importante. Y otro tema también que me interesa es el tema de los OPLES, los organismos públicos locales electorales. Yo vengo de uno de ellos, del de San Luis Potosí. Y creo que hay que fortalecerlos, creo que hay que ampliar también el servicio profesional electoral a ellos, y establecer un estrecho vínculo con ellos, porque hay muchas prácticas electorales, muy buenas prácticas electorales en los organismos locales. El INE, es verdad, tiene una presencia en todo el país por los 300 distritos, pero los organismos locales tienen una subdivisión todavía mayor en cada uno de los estados, pues porque hay municipios, porque hay distritos, y entonces hay una enorme pluralidad que creo que el INE debe también recoger. Entonces, para mí, digo, si me preguntan qué temas me gustaría empujar, son esos, pero mi compromiso, desde luego, es actuar conforme a los principios rectores del instituto.
Gracias, consejero. Nuestra colega Claudia Telles, de IMER, pregunta, no ha podido conectar todavía al micrófono, transmito su pregunta. ¿Cuál es su postura, la postura de ustedes, sobre el tema del presupuesto del INE, que ha sido recortado en los últimos años, sobre todo cuando están en puerta las elecciones más grandes de la historia? ¿Ukir, el consejero Espadas?
Sí. Bien, a reserva de conocer las particularidades, el primer tema es... hay cosas en el INE que no deben de costar menos. Me he cansado de expresarlo. Mi ejemplo número uno es el padrón electoral y la credencial de elector. Pero eso es solo un ejemplo emblemático. Ningún recorte que signifique deteriorar el servicio que el instituto presta a la sociedad debe de aceptarse. Ahora bien, ante la decisión soberana de la Cámara de entregar un presupuesto distinto del que se solicitó, independientemente de cómo se procese esto en la relación con el poder legislativo y de lo que pueda construirse a futuro, pues lo que nos toca es acatar. ¿Qué le vamos a hacer? Así es el sistema republicano. Pero además, lo cierto es que vamos a enfrentar como país condiciones muy graves en la economía después de la pandemia, y que con recorte presupuestal o no previo, habría que haber hecho recortes de cualquier manera. ¿En dónde específicamente? Francamente, a estas alturas no quiero aventurar respuestas específicas. Creo que hay que hacer una revisión muy puntual de los gastos del instituto bajo ese criterio. Es decir, ¿qué es lo indispensable? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo superfluo? No me opongo en principio a los recortes, tampoco soy partidario de los recortes así nada más, sino que creo que cualquier presupuesto debe poder revisarse, que en las condiciones actuales del país revisar un presupuesto a la baja es razonable y que habrá que ver en dónde se recorta. No creo, eso sí lo digo con claridad, que el recorte vaya a significar que el INE preste para la elección de 2021 un servicio deficiente, un servicio democrático, un servicio electoral deficiente a la sociedad. Eso puedo asegurar que no va a ocurrir.
Gracias, consejero Espadas. ¿Consejero quiere ampliar una respuesta sobre esta pregunta? Consejero Paz, por favor.
Según los datos que tengo, se pidió para el presupuesto que sufrió una reducción fue el presupuesto de este año, que no es estrictamente el año electoral. Es verdad que en Coahuila y en Hidalgo hay elecciones, y es verdad que a partir de septiembre inicia el proceso electoral, pero digamos, el presupuesto para el 2021 está por realizarse, que es el presupuesto para el proceso electoral. Y la reducción del presupuesto que se hizo de este año, que fue una reducción de aproximadamente, se pidieron 12 mil y pico de millones de pesos, y la reducción fue como de 1,000 millones y quedó un presupuesto de 11.400 millones aproximadamente. Y se tuvo que hacer un ajuste, y pues no pasó nada. O sea, es decir, parece ser, y no por pensar en el futuro, sino por lo que ya ocurrió con los anteriores integrantes. Nosotros pues estamos llegando, y es el primer día que estamos aquí, pero es sabido y público que esa reducción presupuestal se ajustó. Y el instituto pues siguió funcionando, debieron ajustarse algunas cosas, pero fue para el presupuesto de este año. Entonces yo creo que definitivamente si se pudo hacer es que existen áreas de oportunidad, y coincido también con lo que dice mi compañero, hay cosas en las que no se puede no se puede no dejar de gastar, ¿verdad? Hay que asegurar el proceso electoral del 2021, establecer las 165 mil casillas que se calcula que se van, y esos son los cálculos de ahorita. Habrá que ver si con la pandemia pues no hay que hacer más, o a lo mejor hay que tenerlas puestas dos días, en fin. O sea, es decir, también falta todavía eso. Simple y sencillamente, a todo el paquete electoral que ya existe, que la tinta indeleble, que las cajas, que esto y que el otro, y que pues hay que sumar los geles y todas las cosas de desinfectantes, y pues esas también cuestan, ¿verdad? Definitivamente hay lugares donde no se puede recortar, pero hay otros tan que sí, dicho así tan coloquialmente, que ya lo demostró el ajuste que se hizo en esta ocasión. No pasó nada.
Gracias, consejero. Con dos últimas preguntas, si les parece a ustedes, consejeras, consejeros, daríamos por terminada esta conferencia de prensa. Una de Jaime Guerrero, de Televisión Azteca, de TV Azteca, y Karina García, del Universal. Adelante, Jaime, por favor. No se te escucha, Jaime. No se te escucha, Jaime. A ver. ¿Jaime? No. No se te escucha la pregunta. Bueno, si quieres, Jaime, en lo que revisamos qué es lo que está pasando con tu... Adelante, Jaime. No te logramos escuchar, Jaime. Disculpa. Voy con Karina, si te parece, Jaime, voy con Karina García, y ahorita vemos si podemos retomar tu pregunta, o si nos haces favor, y yo con mucho gusto se las hago saber a los consejeros. Karina García, del Universal, adelante, por favor.
Karina comentó que ya no, al parecer.
Karina ya no va a preguntar. Jaime, ¿quieres formular tu pregunta en el chat de esta sala de conferencia de prensa? Porque vemos tu micrófono cancelado. Jaime.
Sí, al parecer Jaime tiene alguna situación con su micrófono físico, con la computadora, y por eso es que no se escucha, no obstante de que se activa o desactiva por la herramienta. Creo que sí es conveniente que nos pudiera hacer la pregunta por escrito para plantearla a las y los consejeros.
¿Te escuchó, Jorge, te escuchó o le repito lo que tú dijiste?
Sí, Jaime. Sí, está sintiendo, se escuchó. Okay. Uh-huh.
Ya tienes la pregunta en tu correo, Rubén, en tu WhatsApp.
Perfecto.
La pregunta de Jaime.
Gracias. La pregunta de Jaime Guerrero de Tebasteca es, ¿coinciden los consejeros y las consejeras en que no haya bloques en el INE?
Pues...
Adelante, consejera Humphrey.
No sé si la pregunta está encaminada, si los hay actualmente y así opere el INE. Nosotros, claramente, aunque por lo menos por mi trayectoria estoy al tanto del funcionamiento del INE y de otros organismos electorales, creo que nosotros, gracias a la aprobación de la Cámara de Diputados por consenso, llegamos fuertes y legitimados a esta mesa de Consejo Electoral. Como se dijo ayer, no somos parte ni partidarios de ningún partido político ni de ninguna fuerza política. Por tanto, nuestro compromiso es con la independencia, obviamente... con los principios rectores, con la honestidad, con la imparcialidad, y creo que, cuando menos en mi caso, para no contestar el caso de mis compañeros, eso creo que será lo que guíe mis decisiones, la forma en la que me conduzca en Consejo General y también en las comisiones del Consejo General. Y por tanto, yo no vería estos bloques ni estaría preocupada por si nos vamos a integrar a uno o no, o si haremos uno nuevo, sino que creo que la propia dinámica de nuestra trayectoria, de mi trayectoria, marca claramente algunos puntos de interés, algunos puntos en los que hemos trabajado en otros organismos electorales, y creo claramente que seguiremos defendiendo las posturas y el trabajo que creemos que hemos venido haciendo bien desde hace mucho tiempo. Y por tanto, pues, si existen o no bloques, francamente en mi caso, pues no es una cosa que me parezca relevante para empezar mi actuación como consejera de este instituto.
Es consejera Humphrey. Consejero Espadas, consejera de la Cruz, ¿quieren contestar? ¿Consejero Espadas?
No.
Si hay bloques, bueno, nosotros y nosotras venimos con un mandato que parte de la responsabilidad que nos da es la de venir a generar consensos, a ser parte de un órgano colegiado donde seguramente habrá momentos donde tendremos mayores coincidencias y en otras tendremos desacuerdo, pero tenemos que actuar de manera imparcial con los principios y en beneficio de la institución, ¿no? Y como órgano colegiado, o sea, un consejero no es el instituto, ¿no? Un consejero no es el Consejo General, son los 11, y son los y las consejeras que lo integren, que tenemos que tomar los consensos y, evidentemente, guiarnos por nuestros principios rectores, ¿no? Gracias.
Adelante, consejero.
Pues yo le tomo la palabra a Lorenzo. Él dijo hace rato que no hay bloques. Pues entonces yo le tomo la palabra, ¿no? Pues entonces no hay. Y en esa lógica se va a actuar, ¿no? Yo le tomo la palabra a Lorenzo. Así que, pues, con eso les respondo.
Muchas gracias. Con esta última respuesta damos por concluida esta conferencia de prensa. Gracias a todas las compañeras.
Rubén.
Sí, adelante.
El consejero que creo que te quería participar.
Adelante, consejero Espadas, por favor.
Sí, a ver, entiendo la pregunta de los bloques, es decir, algo así como si se van a formar fracciones parlamentarias dentro del Consejo. Esa no es mi preocupación, tengo que decir con claridad. Es decir, creo que los consejeros iremos coincidiendo más o menos según los acuerdos, probablemente se generen coincidencias más frecuentes entre unos que con otros, y bueno, no creo necesariamente que ese tipo de coincidencias, por un lado, sea perjudicial, por otro, sea evitable. La gente piensa sobre la política y las elecciones de ciertas formas y eso nos lleva a coincidir en decisiones comunes. Pero esa no es mi preocupación. A mí lo que me preocupa es otro tipo de fracción, de decisión del Consejo. Lo digo con toda claridad y adelanto un tema que seguramente nos va a llevar a decisiones, no sé si a decisiones, ojalá a decisiones, pero sin duda a discusiones más o menos fuertes en el Consejo. Yo no estoy de acuerdo, lo manifesté desde el proceso de selección de consejeros, no estoy de acuerdo, a partir de mi experiencia en órganos electorales como representante de partido, de esta condición que se ha generado desde 1995 en mi experiencia, en la que, lejos de la concepción constitucional de que el órgano electoral está conformado tanto por consejeros como partidos políticos, y en el caso del Consejo General, por representantes del Poder Legislativo, en la práctica se ha generado una dinámica en que los consejeros funcionan en muchos aspectos al margen de los partidos políticos, como si el órgano mismo fueran los consejeros y los partidos políticos y consejeros legislativos, pues instancias a las que les dan audiencia. No estoy de acuerdo con eso. Sé que esto es una posición conflictiva al interior del Consejo, pero francamente, bueno, no es una concepción de hoy, es una concepción que he ido calibrando y ajustando a lo largo de un cuarto de siglo, y yo trabajaré sin duda porque esta fractura de la integridad del Consejo se remedie.
Muchas gracias, consejero Espadas. Muchísimas gracias a las y los compañeros que nos acompañaron en esta conferencia de prensa. A ustedes, consejeras, consejeros, también muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.